Para mí la ciudad es como una pieza de teatro. Requiere de buen urbanismo y requiere de buenos actores. El buen urbanismo es el escenario que se requiere para que una pieza de teatro sea grata. Y la ciudadanía, que son los actores, es lo que complementa esa puesta en escena.
Esto es Conversaciones que Transforman, el podcast en el que encontrarás historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas. Escúchalas en las voces de expertos que han sido testigos de la construcción de estas nuevas realidades. Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos.
Soy Rafael Obregón, llevo 60 años en este trabajo de tratar de meterme por el lado del urbanismo, no de la arquitectura. Soy arquitecto egresado de la Universidad del Rhode Island School of Design y de la Universidad de MIT. Y mi interés ha sido participar en el sector privado y en el sector público. En la juventud me dediqué al sector público. En la medida en que me he vuelto más viejo, me he pasado más al sector privado. Cubrí ambos sectores. Realmente, la fortuna mía es que el tener abuelo empresario y padre artista, o por lo menos arquitecto, me dio las dos dimensiones. Que una idea que proviene, en este caso, del buen diseño, debe poder convertirse en realidad. En esencia, la suma de los dos pasados se complementaron. Y entonces, consideré que la arquitectura, más que un acto de diseñar un edificio, era procurar diseñar unos espacios más grandes para tener aspectos de diseño urbano, más que de diseño arquitectónico. Mi padre me dio dos opciones a mí, porque yo no estaba tan decidido a estudiar. Una era que podía ser abogado y la otra era que podía ser arquitecto. Cuando le pregunté por qué, me dijo que porque yo era un buen argumentador y tenía la capacidad de tratar de convencer a la gente. Opté por el de arquitectura porque se me facilitaba la vida, dado que mi padre era arquitecto. Y entonces él tenía un amigo que era el rector de una universidad experimental de diseño que se llama el Rhode Island School of Design. Y allá terminé metiéndome. Y en esa universidad el énfasis estrictamente era en diseño. Diseño de muebles, diseño de ciudades, diseño de trajes, diseño de eso. Y ahí estuve 5 años y aprendí la importancia del diseño. Luego se presentó la oportunidad de llegar a MIT y esa era la visión opuesta. ¿Cómo hace que una buena idea tenga relevancia en el cambio de una sociedad o en el cambio de una ciudad? Y entonces aprendí esa segunda parte con MIT, específicamente ya en el tema urbano. Todo lo que me pasa a mí es traumático para mí, pero no es tan complicado. Sí era un estrellón, pero era un estrellón que la universidad lo que hizo es que seleccionó a unos estudiantes para que pudiéramos, a través de la universidad, asesorar países en África o países en América Latina en lo que era cómo incorporar las zonas marginadas de la ciudad a una estructura urbana más amable. Entonces ahí no solamente me convencí de la importancia de que las ideas se traduzcan en realidades, sino aprendí de la política, de cómo uno tiene que influir en la política para efectos de que una idea que se va a encontrar con una cantidad de objeciones y de trabas evolucione hasta convertirse en una realidad, haciéndole los ajustes que sean necesarios. Bueno, llegué de MIT. MIT y el Departamento de Estado americano me habían becado. La exigencia era que yo trabajara el doble del tiempo de la beca en el sector público y aterricé en planeación distrital tan pronto salí de la universidad como subdirector de planeación distrital de Bogotá. Y ahí hubo la coincidencia que quien estaba formulando las políticas urbanas en el gobierno de Misael Pastrana era un personaje que había trabajado con mi abuelo, que se llamaba Loughlin Curry, y él ya venía trabajando en una idea que era el concepto de ciudades dentro de la ciudad. De planeación distrital, donde se empezó a trabajar la idea, en este caso, de Ciudad Salitre y otras ciudades dentro de la ciudad, pasé a planeación nacional como subdirector de la Unidad de Desarrollo Regional y Urbana. Y ahí lo que traté de hacer, o tratamos de hacer con el director de planeación y con la presidencia, fue volver esa experiencia política urbana para que fuera aplicable en todo el país. El concepto de ciudades dentro de la ciudad fue un concepto que trajo Kerry, que se basa en que la población, para atender de mejor manera a la mayor cantidad de población, Kerry sostenía que había que fortalecer las ciudades, porque el campo no había forma de proveer los servicios y los equipamientos que el campo necesitaría para poder competir en términos de educación o en términos de tener mejores accesos a hospitales o a universidades. ¿Cómo sucedió? Kerry viajó por el mundo y trató de entender las experiencias de países que son países ciudad, como en este caso Singapur. Vino al caso colombiano y existía terrenos que existen todavía de gran envergadura en casi todas las ciudades. Sea porque se salió un aeropuerto, como fue el caso de Bucaramanga, entonces quedaba el espacio del aeropuerto. Sea porque existía un terreno, como era el caso de Salitre, que estaba libre de construcciones. Sea porque, como sucedió en Barranquilla, una empresa tenía un terreno grande a donde la ciudad empezó a llegar. De esos casos había varios. Hago una adición. El convencimiento era que si uno interviene estructuras urbanas de mayor tamaño, 100 hectáreas, por decir una cosa, las zonas de cesión que por obligación uno tiene que dejar son más útiles que si uno interviene 10 hectáreas. Me explico. En las 100 hectáreas tienes que dejar 20 hectáreas para efectos de poder construir hospitales, universidades, etc. En las 10 hectáreas dejas 2 hectáreas nomás y ahí no cabe lo suficiente. Entonces, la estructura de ciudades dentro de la ciudad partían de 3 principios o 4 principios. Que tuvieran todos los usos, que fueran incluyentes en lo posible, y que tuvieran una estructura vial y una estructura verde que le permitiera a la ciudad tener los mejores estándares de vida. Eso era el concepto de ciudades dentro de la ciudad, para que no hubiera que ir al centro de una ciudad todos los días a buscar o el trabajo, o a buscar los hospitales, o a buscar nada de eso. Que en el radio de 200 hectáreas cupiera todo el concepto de lo que es una ciudad.
Cuando esté camino a cualquier lugar de Colombia, aprovecha para mirar todo lo que tiene.
La granja solar que alimenta a mi empresa representa 90 años de desarrollo.
El aeropuerto de Bogotá son 90 años de progreso.
El cemento para construir el parque de mi barrio es el sueño de mi comunidad que crece unida.
Tal vez no lo habías visto, pero en todo esto hay una empresa con 90 años de historia. Aquí hay crecimiento. Aquí hay Grupo Argos, inversiones que transforman.
La definición de desarrollo urbano integral es que tú tengas alrededor de la parte residencial, que es el mayor porcentaje de construcciones en una ciudad, tengas todos los servicios además de empleo. Entonces, el desarrollo urbano integral, ¿por qué construir la ciudad lote a lote? Que es como tradicionalmente se hacía. No es desarrollo urbano integral, porque nadie te garantiza que esté previsto que al lado tengas colegios, o que al lado tengas comercio, o que al lado tengas museos, o que tengas parques. Es responsabilidad de la ciudad prever eso, pero si la ciudad no lo prevé, pues el que vive ahí no tiene esas amenidades. El primer punto de partida del concepto de ciudad incluyente es que abandonáramos un sistema de planeación que veníamos utilizando en los últimos 40 o 50 años, que era el urbanismo o la zonificación urbana segregada, en donde los ricos vivían en un sitio, los pobres vivían en otro sitio, el empleo estaba en un tercer sitio, y se tratara de incorporar todo. El gran desafío en Colombia fue romper ese concepto de que la ciudad debería ser zonificada de manera segregada. Y eso se ha logrado, por ejemplo, en el caso de Barranquilla solo se está logrando hasta ahora. En el caso de Bogotá se logró con Ciudad Salitre y con la Ciudadela con subsidio. Pero hay muchas ciudades que todavía no lo tienen, donde la pobreza vive en la periferia y la riqueza vive en el sitio que tenga mejores vistas o mejores lo que fuera. Pero el concepto de desarrollo integral es que la esencia de la vida urbana esté concentrada para que todo el mundo tenga acceso a ella. La ciudad crece de manera inercial y sin una estructura urbana coherente. Y eso fue el caso de Bogotá con Ciudad Salitre y el caso de Barranquilla con la Tierra de Argos. Argos en Barranquilla hizo una apuesta que fue desarrollar un plan maestro, mirar ese plan maestro, cómo contribuía a que el sistema vial de la ciudad fuera mejor, a que tuviera una estructura verde mejor, a que principalmente esas tierras no se lotearan de una manera inercial, sino constituyeran la oportunidad para Barranquilla de construir una ciudad moderna. Eso, en esencia, la admiración mía por el ejercicio que hizo el equipo que tuvo a cargo esta responsabilidad, que no es una responsabilidad menor, fue pensar en grande. El caso de Barranquilla tiene por lo menos 3 componentes que son básicos. Argos conformó un equipo de diseño y una de las primeras instrucciones que tuvimos de parte de Argos era que trabajáramos conjuntamente con la ciudad, porque sabíamos que esa extensión de tierra, para redondear una cifra, ponle que fueran 1000 hectáreas, iban a constituir la ciudad moderna de Barranquilla. Entonces, el equipo se sentó con la ciudad a diseñar la ciudad estaba en ese entonces en ley 550, que es la ley de quiebra de las ciudades. Se sentó a ver si con el input de una nueva ciudad, Barranquilla empezaba su transformación. La transformación vino de encontrar patrones que trajeran un equilibrio entre la ciudad vieja, entre la ciudad industrial y entre la ciudad moderna. Y para eso se hizo lo que para mí es esencial, que es el diseño de un plan maestro. El plan maestro, que se aceleró el proceso, pero el plan maestro lo que trataba era que si todo el proceso de desarrollo de esa tierra tomaba 50 años estuviera listo en su formulación, pero si tomaba 20 también estuviera listo. Y lo vinimos construyendo desde el punto de vista estratégico, conjuntamente con la ciudad. Mucho depende de, llamémoslo, del mercado. ¿Cuál mercado en ese momento tiene capacidad de compra de tierra? ¿Y para qué destino o para qué uso? De ahí lo que tuvimos suerte es que Barranquilla no tenía una serie de desarrollos que pudimos empezar a trabajar, que eran barrios de casas, que eso se había agotado, el concepto de conjuntos de edificios, el concepto de atraer los equipamientos, traer colegios, buscar que llegara hotelería, buscar que llegara comercio. Ese sistema de ir trabajando conjuntamente con el sector privado y con la ciudad te va construyendo como si fuera un Lego. Vas complementando las cosas hasta que se dan. ¿Qué es el mérito en el caso de Barranquilla? Es que se volvió orgánico, porque encontramos que había zonas. El gran desafío nuestro en el caso de Barranquilla ha sido el de transformar la ciudad para que tenga una estructura ambiental que conecte los grandes parques y constituya corredores amables de tránsito de un sector de la ciudad al otro. Porque la gente cree que un parque es un parque, pero es que un parque se puede volver un parque lineal. No tiene que ser para un rectángulo. Y eso invita a la ciudadanía a usar más activamente la ciudad. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? No es construir ciudades, es construir ciudadanía. Y la forma de construir ciudadanía, que Barranquilla la había perdido un poco, era que el espacio público fuera un espacio en que el ciudadano se sentía que era de él y eso le generaba sentido de pertenencia. Y los parques son esenciales para eso y el ancho de los andenes es esencial. Entonces, esa fue la metodología que usamos en Barranquilla. Y hemos desarrollado, yo tengo entendido, que 400 hectáreas. Y ahí vamos. ¿Cuáles eran las opciones de esa tierra en manos de una empresa distinta al Grupo Arcos? Lo que yo presumo que hubiera pasado es que no siendo ese el negocio, el core business de Argos, lo hubiera fraccionado y lo hubiera loteado y lo hubiera vendido por lotes, pedazo por pedazo. Eso no necesariamente te da un buen resultado urbanístico, porque cada pedazo está aislado de lo que venga después. Entonces, lo que yo más aprecio de lo que sucedió es que el Grupo Argos tomó la decisión de manejarlo como responsabilidad empresarial de Grupo Argos. Y eso significó que en vez de que fuera un retaseo, una colcha de retazos, se convirtiera en una unidad conceptual. ¿Qué le ha significado a Barranquilla? En términos económicos, el tema del negocio no es mi fuerte. Yo me dedico a la parte urbanística, pero creo que aporta más de un tercio de los ingresos prediales de la ciudad hoy en día. En términos ambientales, estamos formulando una cosa que puede no ser entendida todavía, pero que yo estoy confiado que con el paso de los años se entenderá. Y es que si tú tienes una zona desprovista de diseño de espacio público, la gente no la usa. La gente necesita que el espacio público, los parques y los conectores entre parques estén bien diseñados. Entonces, desde el punto de vista ambiental, el resultado final, cuando tú siembras un árbol, lo ignoras durante los primeros 5 años porque es chiquito. Pero si está bien sembrado y si la estructura ambiental está bien resuelta, a los 20 años tú lo que tienes son unas alamedas que te permiten moverte en bicicleta o a pie entre un sitio y otro y desincentivar, o como se llama eso, el uso del carro privado en lo posible para lo que es la vida cotidiana. Porque hemos tenido forcejeos con el sistema anterior de planificación. Llamémoslo el gran forcejeo, que retoma lo que ya he dicho, es la resistencia que hay a traer el concepto de ciudad incluyente. A la gente le preocupa tener de vecino una persona que no sea de su propio grupo social. En Salitre se hizo y yo estoy confiado de que eso es una de esas vainas que nos quedaron de la época de las abuelas, de que uno tiene que vivir en su mismo grupo social. Pero la verdad es que en Salitre y en otros sitios que ya se ha experimentado, no hay nada más democrático y nada que genere mayor equidad ciudadana a que un campo de fútbol se pueda usar conjuntamente entre los unos y los otros. Y a eso es que le hemos dedicado. Ahorita estamos en el proceso de la construcción de 16,000 viviendas de interés social. Y sí, hay gente que protesta, pero yo estoy convencido que eso va a funcionar, porque acercamos a toda esa gente, llamémoslo la estructura de soporte de vivienda que no tenían, que es la proximidad a universidades y a colegios. Y seguimos avanzando en experimentación. Estamos tratando desesperadamente de ver cómo podemos generar con alianzas de educadores para que los colegios sean otro elemento adicional. Si lográramos que en los colegios, como se ha experimentado en las universidades, hubiera mezcla de ingresos, tendríamos a los parques, a los andenes y a los colegios haciendo política nacional de construcción de equidad.
Escuchas Conversaciones que Transforman.
Cuando tú haces un edificio, no eres responsable de casi nada distinto a que no se caiga, porque no le aportas nada a la ciudad distinto a la fachada. Cuando tú tienes el reto de construir una ciudad moderna, que en este caso a Barranquilla, esa ciudad moderna le dio una dimensión distinta. Es que hace 25 años, yo llevo en esto 25 años en el caso del Grupo Argos, hace 25 años la ciudad estaba quebrada. Esta prosperidad de Barranquilla, que se debe sí a una continuidad administrativa de 16 años, sí se debe a una buena localización de la ciudad, sí se debe a una serie de vainas, también se debe a que si tomas Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, la mejor estructurada hoy en día desde el punto de vista urbanístico es Barranquilla, sin duda. Y le está haciendo unas apuestas gigantescas a otras cosas. ¿Qué incentivos de política hay para que esto avance un poco más? Yo soy partidario de una vaina que no ha funcionado en Colombia, y es que haya incentivos para que la ciudad esté mejor hecha. La política normativa nuestra es una política punitiva. Es una política de que te vigilan de que cumplas la norma, y si no la cumples te sancionan. Pero no es una política que te induzca a ser una mejor ciudad. Simplemente te exigen que cumpla la norma. Y si la norma, es imposible diseñar una norma que cumpla todas las características que una ciudad moderna debe tener, porque es distinto si la desarrollas lote a lote o si la desarrollas en un predio de 1,000 hectáreas. Entonces, ojalá pudiéramos, y lo estamos trabajando en el caso de Barranquilla, de que haya una retroalimentación entre el sector público y privado. Porque la primera vaina que hicimos, y que yo creo que es esencial para el país, fue construir confianza entre la administración y el sector privado. Y la confianza, por desgracia, es una característica ausente en el país. Entonces, ¿qué es lo que yo aspiro? A que nos sigamos retroalimentando. Se hace el parque, el bioparque de Ciudad de Mallorquín. ¿Cómo nos integramos nosotros a ese bioparque para fortalecerlo? De hecho, se cedió tierra para que pudiera comenzar el bioparque. ¿Cómo se integra el malecón con el parque que estamos dejando el espacio para que se haga, que es un parque gigantesco de 30 hectáreas? Esa retroalimentación es esencial para el futuro de la ciudad. Ciudad Mallorquín ha sido un fenómeno muy interesante, porque yo no conozco ningún otro sitio en el caso de Colombia en donde haya la oportunidad de demostrar la definición de ciudad incluyente. No lo he encontrado. El equipo de diseño está aportando una serie de cosas experimentales. Ya mencioné la de educación, ya mencioné la que el parque no es necesariamente un rectángulo, sino es un corredor. Estamos tratando de mirar si cada segmento de parque tiene usos que corresponden a la ciudad moderna. Nosotros nos casamos con que el parque era una zona verde. Pues no, hay parques que son conducentes a la meditación, hay parques que son conducentes al ejercicio físico, hay parques que son conducentes a la lectura. Entonces tienes que adaptar la vegetación, tienes que adaptar el diseño propio del parque. Estamos tratando de que llegue toda esa mezcla de usos, de que haya comercio cercano, de que haya oficinas, de que haya otros sitios de empleo, de que haya hotelería. Mallorquín es, llamémoslo, el ejercicio académico realizable de cómo debe ser el futuro de las ciudades. Hay gente que la objeta, y lo entiendo, y haya mucha gente que considere que eso no es así. ¿Qué nos falta realmente? Que no lo hemos podido diseñar conjuntamente con la ciudad. Que el sistema del transporte público funcione. La esperanza nuestra es que el sistema del transporte público no sea esencial para que el lugar de trabajo te quede a hora y media en bus, por cómodo que sea el bus. La esperanza nuestra, por la localización de Ciudad Mallorquín, es que está cerca a puestos de trabajo. Y aspiramos a que se pueda acceder a esos sitios de trabajo por otros medios que no sean necesariamente el automóvil o el transporte público. Pues sí es ideal si podemos unir todos los elementos y que el transporte público, al igual que el espacio público y que los parques y demás, funcionen integradamente.
Me llena de orgullo la transformación que mi Barranquilla está viviendo. Lo veo cada vez que paso por uno de los nuevos parques en el norte, cuando veo a mis hijos disfrutando los bosques urbanos que ahora son espacio público, o con las nuevas ciclorrutas e infraestructuras.
En el crecimiento del Atlántico y Bolívar está el desarrollo urbano gestado por una empresa que lleva 90 años aportando al desarrollo de las regiones de Colombia. Aquí hay crecimiento. Aquí hay Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Para mí la ciudad es como una pieza de teatro. Requiere de buen urbanismo y requiere de buenos actores. El buen urbanismo es el escenario, cuando hago la analogía con el teatro, es el escenario que se requiere para que una pieza de teatro sea grata. Y la ciudadanía, que son los actores, es lo que complementa esa puesta en escena. Una mala ciudad hace que el ciudadano viva frustrado todos los días, porque tiene que enfrentar una serie de incomodidades provenientes de una carencia de buen diseño. Y una ciudad sin buenos ciudadanos es básicamente una trampa mortal para todo el mundo, porque lo que genera es desasosiego, resentimiento, frustración. Si nosotros logramos entender que ciudad y ciudadanía se requieren mutuamente, habremos avanzado enormemente en la construcción de un progreso sostenible. El resumen final para mí es que la construcción de confianza es esencial en lo que hace el sector privado, porque la gente en Colombia desconfía del sector público y del sector privado. Y en este caso, la población total final en la tierra que fue de Argos serán del orden de 500.000 personas. Si esas 500.000 personas dentro de 10 años consideran que el esfuerzo del sector público y sector privado les mejoró la calidad de vida, esa construcción de confianza, de que nadie los estafó, ni el Estado los maltrató, y ni el sector privado los desilusionó, hace que sean mejores ciudadanos y sus hijos y sus nietos a la vez también. Y yo creo que eso es esencial de este tema de construir ciudad y de construir ciudadanía, construir confianza.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman. Comparte este episodio con tus amigos y colegas en tu directorio de podcast preferido. Te esperamos muy pronto con más historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas.
Conversaciones que Transforman.
Conversaciones que Transforman. El podcast de Grupo Argos.